te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
Pero ¿cuántos creen que Dios ama a las familias? ¿Verdad? Dios ama a las familias y de verdad siempre ese ha sido su propósito. Dios habla siempre, mira, Dios habla siempre en términos de familia, ¿verdad? Que Él se muestra como un padre, que se muestra como un hijo. O sea, realmente el diseño de familia es parte de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y Él ama, ama a las familias. Y bueno, hoy justamente vamos a dar un tema que tiene que ver con la familia, ¿verdad? Y que realmente le pido al Señor que me ayude mucho porque, mire, este es un tema bien fuerte que quiero compartir y que si siento que si no llevamos bien caminando juntos con la palabra, alguien lo puede tergiversar y puede decir, ah, en la iglesia me dijeron, y no dijimos, vamos a irnos por partes, ¿verdad? Entonces vamos a orar al Señor que nos dé la gracia de poder también compartir muy claramente su palabra y que podamos escuchar lo que Dios quiera dar para cada uno de nosotros. Miren, febrero siempre como iglesia tomamos el tiempo para hablar de varios aspectos bien importantes y que a veces chocan mucho con nuestra cultura, con nuestra realidad, porque hablamos de la familia, del noviazgo, del matrimonio, de la sexualidad y todas estas partes que la Biblia nos enseña que pueden chocar mucho con nuestra cultura, pero que cuando caminamos de acuerdo a la palabra del Señor, vamos a ver el fruto de Dios en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestras relaciones, que es lo que el Señor quiere. Así que, ¿cuántos quieren acercarse a la palabra del Señor? Quiero que me acompañes hoy a Génesis 12, versículo 1. Vamos a leer Génesis 12, 1 y vamos a orar después para poder pedirle a Dios que nos hable a través de esta palabra. Entonces Génesis 12:1. Si ya estás por ahí, me das un grito. Si ya estás por ahí, me dices para que podamos leer. Igual en pantalla puedes leerlo conmigo. Dice aquí la palabra: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra. ¿Quiénes quieren ser parte de esas familias que van a ser bendecidas? Dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, vamos a orar, iglesia. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, hoy te doy por el privilegio de poder compartir tu palabra hoy, Señor, con tu iglesia, Dios. Y yo te pido de verdad, Espíritu Santo, que tú puedas hablar a nuestro corazón y que también te pido mucho que me puedas dar la gracia de explicar claramente este pasaje, Dios, y lo que vamos a hablar para que realmente esto produzca un fruto de vida y no de muerte en nosotros, Señor. Yo te pido y intercedemos hoy por cada familia quien está en este lugar, que puedan ser esas familias bendecidas, Padre, que puedan ser aquellas familias que también bendicen a otras familias, Señor Jesús, y puedan ver tu mano en ellas. Vamos, yo quiero que puedas tomar 30 segundos ahí para orar por tu familia. Padre, gracias por cada familia aquí. Bendecimos esposos, esposas, hijos, hijas, Padre. Bendecimos abuelos, todos aquellos que forman parte de las familias, Señor Jesús. Hoy las bendecimos pidiéndote que en cualquier dificultad o área que ellos estén siendo procesados puedan ver tu mano y tu luz, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, hoy el mensaje que vamos a compartir se titula Rompiendo Ataduras Familiares. ¿Le puedes decir al que está junto? Hoy vas a romper ataduras familiares. Y mira, quiero empezar con el otro. Ok.
Sí.
Ahí. Ok. Entonces, estamos. Mira, quiero empezar con algo fuerte. Tu familia te puede estar deteniendo de alcanzar las promesas de Dios. Muchas de las cosas, y aún miren, en experiencia, mira, ahorita estoy tranquilo, vamos a ir resolviendo tensiones, pero me gusta ponerte tenso al principio, ¿verdad? Muchas de las cosas que normalmente tratamos en consejerías y todo este tiempo es problemas con la familia. Y muchas personas se están perdiendo de poder caminar en todo el plan de Dios para ellos por culpa, vamos a poner ahorita, te digo que por culpa de, de su familia. Vamos a ir suave, ¿verdad? Miren, ¿alguien se acuerda? Si estamos hablando todo este tiempo acerca de ser fructíferos, Jesús en la parábola del sembrador nos enseñó que una de las cosas que detienen el fruto en nuestra vida son las preocupaciones de la vida. Y mira, lo que más le preocupa a la gente es la familia. Cuando la familia está en desorden, eso trae carga, preocupación, tensión. Y mucha gente no está pudiendo dar fruto en Dios porque tienen un ambiente tóxico en la familia. Y no es que todos somos víctimas, sino que también contribuimos a ese ambiente tóxico, ¿verdad? Y esa toxicidad en la cultura familiar está deteniendo a muchos en poder dar todo el fruto y ver todo lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces, miren, hay muchas cosas que suceden en casa, muchos problemas que causan un ambiente de toxicidad, un ambiente contrario a lo que Dios quiera. Y a mí algo que me gusta llamarlo de esta manera es que a veces en las familias hay contratos que no han sido verbalizados, pero que la gente sí espera de ti. O sea, es como que nunca se ha dicho eso, pero cuando no lo haces, te cae toda la atención y todos se resienten contigo. Voy a empezar con algo bien suave. Mira, a veces digamos, hay un contrato, una cláusula no verbalizada, nunca se ha dicho, pero que te dicen, uy, ¿cómo vas a faltar al cumpleaños de tu tío Ambrosio? Se va a sentir la familia, ¿no? Haz todo por estar en el, o sea, me explico, ¿verdad? Y nunca nadie te dijo, es una obligación ir al cumpleaños de toda la familia. Ah, pero si no vas, hay resentimiento, hay enojo. O sea, vamos ahí. Y eso es algo bien sencillo, ¿verdad? Pero es algo que nunca se verbalizó, pero que cuando no cumples, ahí te cae toda la toxicidad de la familia. Pero hay cosas que son más serias, ¿verdad? Podemos pensar, mira, ¿qué cosas a veces pueden ser como bien tóxicas en las familias? Y mira, y aquí el punto es que esto no es uno o cero, sino que hay intermedios, que es lo difícil a veces de poder interpretar aquí. Porque, por ejemplo, yo pensaba que un ejemplo es la invasión de la privacidad. Cuando nunca se da un poco de privacidad y espacio en la familia, eso es tóxico. Pero digo que no es cero o uno. Porque también cuando, por ejemplo, un esposo no le permite a su esposa y no le dice, yo no te voy a dar la contraseña a mi teléfono, eso también es tóxico. Porque si hay una pareja, tiene que haber la confianza. Yo no tengo problema, Cindy y yo siempre tenemos la misma contraseña en todo, y ella puede entrar a mi teléfono, yo puedo entrar al teléfono de ella, pero no es que todo el tiempo estamos ahí de tóxicos, ¿verdad? A ver quién tal, y revisando todas las conversaciones, o sea, me explico, ¿verdad? O sea, hay un punto, pero cuando uno se va a ese extremo, se crea un ambiente bien tóxico en casa, que no permite que Dios se mueva, se fructifique por el ambiente que estamos haciendo de una tierra mala donde nada da fruto. O sea, eso es lo que pasa. Una familia tóxica es una tierra donde le pueden caer muchas semillas, pero nada dan fruto porque está lleno de hierbas, espinos y todo. Vamos ahí. Otro ejemplo puede ser la imposición de decisiones. Eso pasa mucho tal vez con los hijos, ¿verdad? Como que te quieren imponer una carrera. En esta familia Sánchez Barradas, no hay Sánchez Barradas aquí, ¿va? En esta familia todos han sido médicos, desde mi abuelo Plutarco Elías Calles hasta hoy, ¿verdad? Entonces, y no, yo no quiero ser médico, yo quiero ser rockero. No, ¿cómo vas a ser? O sea, toda la familia se pone en tu contra porque no sigues el legado familiar. Sí, puede ser que sea hoy algo muy que no pasa, pero nada estaba escrito. Pero cuando uno no va por el camino que tal vez esperaba de uno, hay un resentimiento, ¿verdad? Expectativas, no sé, de éxito académico. Alguien puede pensar, y mire, nuevamente, o sea, el que quiera tergiversarlo, lo va a tergiversar. Porque no estoy diciendo que no estudien. Lo que estoy diciendo es que tal vez un padre puede tener un pensamiento de que éxito es estudiar cierto tipo de carreras y otras no son éxito, ¿verdad? O que tal vez el padre quería que su hijo fuera un intelectual con doctorado y el hijo quiere ser un empresario.
y no le interesa tanto sacar un doctorado, sino que él quiere trabajar. Y a veces hay una imposición porque no se está cumpliendo esa expectativa que uno tenía y se crea un ambiente tóxico. ¿Estamos ahí? Roles de género implícitos. Me casé y nadie decía nada, pero una mujer puede decir que trabajo hasta más horas que mi esposo, pero mi esposo espera que cuando llegue a la casa le tenga cena, le tenga todo trapeado, barrido y todo, porque hay una imposición de un rol de género implícito que crea un ambiente tóxico en casa. ¿Estamos ahí? Nunca se dijo, pero a lo mejor por cultura el esposo esperaba eso de la esposa. Y ahora cuando la esposa viene cansada del trabajo después de haber trabajado 12 horas y lo que menos quiere es ponerse a cocinar, barrer, trapear y todo, se enoja el esposo porque no está cumpliendo una expectativa que tenía. Vamos ahí. Ahora, yo sé que esto culturalmente, dependiendo de tu cultura, te puede causar un poco de choque. Por eso es que ahí le pido al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, ¿verdad? Ahora, hay un rol también a veces de que, un rol de género, de edad, que los hijos a veces también creen que los abuelos tienen la obligación de cuidar a los nietos. Y no tienen ninguna obligación. Si te pueden ayudar, qué bueno. Pero si no pueden, no están obligados los abuelos a andarle cuidando a los nietos. ¿Y qué pasa? Uy, ese mi papá, ese mi mamá, nunca quiere, no quieren a mi hijo, no. Y al otro lo cuidaron más, quieren más al hijo de mi hermano. No sabe si la situación era diferente ahora, pero hay un resentimiento tóxico ahí porque no se está cumpliendo algo que no es ley, pero yo quiero que sea así. Vamos ahí. Porque ya está diciendo que los padres le ponen a los hijos, pero también los hijos le ponen a los padres sus cosas tóxicas. ¿Vamos? Y a veces también hay entre los hermanos, ¿verdad? Si a un hermano le está yendo bien en el trabajo y no ayuda económicamente a los otros hermanos, hay un resentimiento. Me deberías ayudar porque a ti te va bien y a mí no me está yendo tan bien. Ahora, y mira, y si tienes para ayudar a tu hermano, está bien. Pero no estás obligado a tener que sacrificar tu casa por el problema que pueda estar trabajando tu hermano. ¿Qué tal si Dios lo está procesando y por andarle supliendo todo, no dejas que Dios trabaje ahí? Ahora, yo sé, mira, y lo repito, el que lo quiera agarrar para mal va a decir, en la iglesia dicen que no les dé nada a mis papás, que no les dé nada a mi hermano y se agarran de ese pretexto. O sea, pero a lo que quiero llevar es un equilibrio, porque te digo, esto no es 0-1, no es dar o no dar. Lo que me estoy poniendo es que cuando hay una exigencia de más fuera del balance, se vuelve tóxico. Tú puedes honrar a tus padres y más bien lo debes honrar a tus padres económicamente, pero imagínate, si estás sacrificando también tu casa, hay algo que no está ahí. ¿Me explico? Y aún también si los padres todavía tienen capacidad productiva, porque es más, miren, el pensamiento latino está al revés del pensamiento bíblico. El diseño bíblico no es que los hijos se encarguen económicamente de los padres o los abuelos. La Biblia dice que el buen hombre deja herencia a sus nietos. O sea que bíblicamente mi expectativa no debería ser, cuando yo estoy viejito que mi hijo se encargue de mí. No, mi expectativa debería ser, yo voy a ser tan fructífero que cuando tenga hijos y nietos voy a tener para dejarles casa, voy a tener para dejarles estudios pagados. Ese es el pensamiento bíblico. Ahora, yo sé que obviamente las cosas pasan y llegamos a Cristo tal vez con una mentalidad bien distinta, que bueno, la realidad es, porque tampoco así, no, papá, tú eres un pecador porque no me dejaste herencia. No, nuevamente, no es el punto. O sea, llegamos a Cristo con una realidad. Sí, estamos ahí. Y por honra y por cuidado y por amor, ayudamos a padres, ayudamos a abuelos, pero el diseño bíblico en realidad es al revés. Que las generaciones pasadas dejen a sus hijos, dejen a sus nietos y les den un punto de partida que les permita ir más lejos. O sea que, bueno, tú tal vez hoy con tu familia no llegaste en esa situación. Si sí, qué bueno. La realidad es que tal vez la mayoría de nosotros no. Entonces, pero hoy con mi realidad en la que vivo, si yo ya estoy hoy en Cristo, voy a ponerme desde hoy la meta que yo espero de mayor dejarle a mis hijos y no que mis hijos me tengan que mantener a mí. Vamos ahí. Espero no estar hiriendo susceptibilidades de nadie. Entonces, nuevamente, ¿verdad? A lo mejor también hay familia que lo que esperan de ti es que seas rico, que seas millonario, pero yo te pagué estudios como para que andes ahora dedicándote a esto, pero a lo mejor a ti realmente lo que te da satisfacción no es hacer mucho dinero. Yo tengo gente que realmente el dinero no les importa. Hay gente, por ejemplo, eso pasa mucho con los artistas, lo que les da placer es crear. Y tal vez no son los más millonarios, pero son felices. Pero puede haber una expectativa de deja eso del arte y no sé qué, deberías ponerte mejor a vender tal cosa para hacer dinero y estamos ahí. ¿Todavía quieren ser parte de la iglesia? Miren, fíjense que hay muchos papers recientes de economía que dicen que algo de lo que más detiene el crecimiento económico de las familias latinas es que cuando uno de los miembros empieza a sobresalir un poquito, toda la familia le pide y le chupa todo el crecimiento y nunca puede crear patrimonio para la familia. O sea, miren, y eso es bien contrario a lo que suele pasar en el pensamiento de familias orientales, por ejemplo. Ellos no están pensando, hey, es que este le está yendo mejor, me debería ayudar a mí, sino que están pensando cómo todos ayudarse. De hecho, o sea, esto pasa, miren. Una persona me contaba una historia y decía que un judío, o sea, llegó a un lugar de latinos, ¿verdad? Y él tenía otros hermanos judíos y bueno, de repente ellos empezaron a prosperar mucho en ese lugar. El judío se casó con una latina y la latina le dijo, hey, ¿por qué no me metes al primo a la empresa? Ay, dale un puestito en la empresa para que, mira que mi primo no le está yendo bien. Y bueno, ahí meten al primo. Ey, si metes también a mi hermano, ¿por qué no? Ey, ¿por qué no le das una gerencia para que se quede en familia, verdad? Y el hermano ni era tal vez trabajador ni capacitado, pero ah, no, metamos ahí. Y miren, y poco a poco ese pensamiento fue haciendo que lo que estaba levantándose no pudo levantarse. ¿Estamos ahí? Y eso es verdad, lo que más no permite que las familias latinas crezcan económicamente es que cuando empiezas a crecer tantito, toda la demás familia te empieza a chupar el crecimiento y pierdes todo. ¿Vamos ahí? Ahora, ojo, el pensamiento de Dios es que tú hagas todo lo posible por ayudar a tu familia. Pero el problema es que cuando uno piensa, quiero ayudar a mi familia, pero todos los demás, su estructura mental les dice, a ese me tiene que ayudar porque está mejor que yo, ahí ya no funcionan las cosas. No necesitas tener mucho para apoyar a los demás, solo necesitas cambiar tu mente. Mira que muchas familias orientales que piensan diferente llegan a otro país con nada. Judíos, turcos, árabes, esas personas muchas veces piensan así. Llegan con nada. Y con nada llegan con la mente, ayudémonos todos. Y crecen todos. ¿Por qué? Porque todos están pensando cómo ayudar. El problema es que con que unos piensen ayudemos, pero otros piensen denme, se muere eso. Se vuelve un ambiente tóxico que no permite el crecimiento. Y te pongo el ejemplo económico para que sea más fácil de ver en lo práctico, pero eso abarca todo. Tu mismo crecimiento espiritual te lo puede estar comiendo tu familia, porque no está permitiendo que tú puedas desarrollarte fuertemente en lo que Dios quiera hacer en tu vida. ¿Estás ahí? Ahora, quiero que veas lo que dice la palabra para que entendamos por qué lo estamos relacionando con todo esto. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra? O sea, el propósito de Dios para Abraham es que a través de él fueran bendecidas las familias, todas las familias de la tierra, incluyendo su propia familia. Yo creo, y la Biblia nos enseña, que el propósito de Dios para tu vida es que a través de ti tu familia sea bendecida. Pero si nos vamos al primer versículo, el Señor también le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. O sea, quiero que entiendas lo que está pasando aquí. Dios tomó a Abraham con el propósito de que a través de él fueran bendecidas todas las familias, pero para lograr eso tuvo que sacarlo de su familia, procesarlo por aparte, para que entonces hubiera un crecimiento en él que pudiera bendecir a su familia. Y lo que sucede es que para que nosotros realmente podamos ser de mucha bendición para nuestra familia, a veces Dios nos tiene que sacar de un ambiente tóxico que no nos permite crecer, trabajarnos por aparte para que de esa manera sí podamos bendecir mucho nuestra familia. ¿Estás conmigo? Yo sé que esto es duro, pero es lo que estamos aquí hablando. Piensa otro ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien rápido. Moisés. Dios tenía el propósito de que Moisés fuera una persona a ser usada para traer libertad a todo Egipto, perdón, a todo Israel que estaba en Egipto como esclavos. Pero ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Sacó a Moisés de su familia y lo metió en el palacio de Faraón, porque si Moisés hubiera quedado en su casa, hubiera crecido con una mentalidad de esclavitud y nunca hubiera podido cumplir el propósito del Señor. Él necesitó sacarlo, procesarlo y después volverlo a mandar a casa y traer libertad a todo Israel. ¿Estamos ahí? O sea, tal vez muchas veces no estás pudiendo bendecir tanto a tu familia porque estás en un entorno tóxico donde nada crece. Y hay un montón de cosas también tóxicas en tu propia cultura que ni te das cuenta, porque dentro de esa casa, dentro de esa cultura, no te vas a dar cuenta hasta que salgas y veas la realidad desde afuera. ¿Me siguen? Miren, hay un montón de cosas. Por ejemplo, quien se casa se da cuenta que traía de casa un montón de cosas tóxicas de su cultura. Cindy y yo platicamos que cuando nos casamos, algo que nos dimos cuenta es que nuestras casas tenían estilos muy diferentes de comunicación, ¿verdad? Ahora miren, esto me gusta porque un contrato no verbalizado de a veces de mi familia es, hey, no, en el púlpito no saques tantos trapitos de la familia, ¿verdad? Pero a mí me gusta sacar los trapitos de la familia. Y yo le dije, ya señor, aquí... Está bien. Entonces, miren, ahí luego mis suegros ahí me ven como, no, tranquilo. Y mis papás en la transmisión también como, ¿qué está pasando? No, tranquilo. Yo ya, por eso me sacó el Señor de mi casa, ¿va? Para. Entonces, miren, cuando nos casamos, Cindy y yo nos dimos cuenta de algo que no éramos conscientes, porque eso es lo difícil. Cuando tú estás en el ambiente no eres consciente hasta que sales. Cuando uno se casa, por ejemplo, a Cindy y a mí nos costaba mucho trabajo ponernos de acuerdo cuando teníamos una diferencia o algo en lo que no estábamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en mi casa la cultura es que las cosas que nos molestan no se hablan o se tarda mucho en hablarse. O a veces solo es como por telequinesis, ahí como... Y el otro como que te interpreta y así, ¿verdad? Y en la casa de Cindy, la cultura es que las cosas se dicen y hasta medio gritando a veces, ¿va? Entonces imagínense que llegamos con esto, teníamos un conflicto y yo me quería decir a Cindy como que, y ella por acá, es que no entiendes lo que está pasando. Y yo como, o sea, y no había fruto porque veníamos de dos culturas que tenían que ser transformadas por Dios y que no éramos conscientes. Yo no me di cuenta de que en mi casa no se hablaban las cosas hasta que entré en un matrimonio y las vi desde afuera. Cindy no se daba cuenta de que en su casa tal vez se hablaba más de lo que se debía hablar hasta que también salió de casa y lo vio por fuera. Perdón a la familia, pero mira, todas las familias somos imperfectas y todo el mundo lo sabe, ¿va? Entonces realmente, o sea, ese es el punto. O sea, si nos hacemos como que, uy, no... Nada hace Dios. Pero entonces, mira, hay un montón de cosas en tu vida, en tu pensamiento, en tu forma de ver las cosas, que ni siquiera eres consciente de que son tóxicas, contrarias a la palabra y que te están impidiendo crecer y que Dios haga lo que hace en tu vida. Entonces, Abraham venía de una familia idólatra, venía de una familia que no sabemos exactamente qué pudo pasar, pero Dios dijo, si voy a hacer algo con Abraham, tengo que sacarlo de ese lugar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, para equilibrar un poquito, no estoy diciendo que lo que Dios dice es, ah, sí, mi familia es un desastre, hay que vean ellos por su cuenta. No, porque Dios quiere bendecir a tu familia a través de ti. Pero para que seas una bendición fuerte para tu familia, necesita procesarte fuera de esa cultura para que puedas realmente ver las cosas diferente y bendecirlos en una mejor manera. A veces Dios puede usar sacarte a estudiar en otro lado, a veces Dios puede usar en el matrimonio, a veces Dios puede usar moverte de país. No sé qué Dios puede usar, pero Él necesita muchas veces sacarnos de casa, sacarnos de una ligadura, de una forma de vivir que nos está impidiendo ser conscientes de la realidad que nos limita y confrontarla. ¿Vamos bien? Ahora, quiero que entiendas nuevamente esto. Jesús mismo, voy a poner a Jesús, porque realmente nosotros en primer lugar seguimos a Jesús. Buscamos pensar cómo Él haría las cosas. Tú te vas a dar cuenta que Jesús fue bien confrontativo con su familia natural cuando tuvo que serlo, pero no es que no los amaba, pero es que Él tuvo que separar y darse cuenta cuando la familia le estaba afectando en el propósito que Dios tenía para Él. Y Él de hecho dice, ¿verdad? Si podemos leer Mateo 10, 35 al 37. Jesús dijo, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, Jesús no es que nos está diciendo, odia a tu padre, ¿verdad? Porque a veces, ay, dice que la suegra, no, con razón, yo sentí ahí. O sea, no es lo que está diciendo. O sea, lo que Jesús está diciendo es que muchas veces, para avanzar en lo que Él tiene para ti, va a significar ir en contra de lo que tu familia quiere. ¿Me sigues? A veces crecer en Dios va a significar decirle que no a la familia. Tal vez cosas bien sencillas. Te pueden decir como, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? Con solo ir los domingos, está bien. Tu abuelo Venancio y yo solamente íbamos los domingos una vez al mes y mira que fuimos buenas personas. Te criamos a ti, te criamos a tú. O sea, y tú puedes decir, no, pero yo quiero ver más de Dios en mi vida. Ah, no, en esta casa, entonces que decide, ¿Dios o nosotros, tu familia, verdad? Y cosas que pueden pasar así, entonces muchas veces querer avanzar en Dios es decirle no a la familia. Al cumpleaños de tu papá nadie puede faltar, pierdes la herencia. Señor, pero yo tengo un retiro en el que Dios me va a tocar, yo sé que me va a transformar. Ah, pues ahí ves si amas tanto a tu padre como dices. Y necesitas muchas veces poder, y créeme, mucha gente nunca logra decirle que no a la familia. Y Dios no puede seguir trabajando en ellos porque no le pudieron decir que no antes que al Señor. Y cuando hablamos del temor de Dios, ¿a quién le temes más? ¿A Dios o a tu familia? O sea, por eso Jesús dijo, quien no puede decirle una vez que no a su padre, a su madre, a causa de mí, no es digno de mí. Quien no puede decirle que no a sus hijos, a causa de mí, no es digno de mí. También parte es decirle que no a los hijos, aunque se enojen. Pero es parte de lo que Dios quiere hacer. Vamos ahí. Ahora, pero quiero que entiendas esto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mateo 12:46. ¿Lo podemos poner ahí? Mateo 12:46. Está Jesús igual. Dice que Jesús que estaba predicando a una multitud. Dice el versículo 40. Mientras Jesús estaba hablando a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Y se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Y alguien le dijo, hey Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera, te están... O sea, imagínate, ponle así, ¿va? Como que yo estoy ahorita predicando y de repente llega alguien con un papelito. hey, que tu mamá te está diciendo, tu hermana te está diciendo que por favor interrumpas la prédica un ratito porque fíjate que quieren hablar algo contigo, no sé qué. O sea, mira, y no era que era algo urgente. Lo que pasa es que en el contexto, como que la familia de Jesús estaba diciendo, este Jesús está loco, se está metiendo en tantos problemas, y no querían que siguiera predicando. Entonces Jesús sabía que en ese momento su familia estaba siendo un obstáculo para el propósito de Dios en su vida. Y responde fuerte. Les dice, versículo 48, le dice, a ver, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús, señalando a sus discípulos, y dijo, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, ahí pareciera que él está diciendo como que, pero lo que Jesús estaba haciendo en ese momento es marcar un límite. O sea, está bien que son mi familia, pero no voy a en este momento permitir que mi familia me impida avanzar en el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero nuevamente, no es que Jesús no amaba a la familia que Dios le dio, porque vamos a ir un poquito más adelante en la historia. Juan 19, 25. Aquí está Jesús ya en la cruz, y dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, o sea, su tía, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena. Dice, y cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, tal vez su madre ya era viuda, tal vez muy ya alguien mayor en años, él le dijo a uno de sus discípulos, primero a su madre le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en casa. O sea, mira, Jesús ya sabía que él ya partía con el Padre, y quiso asegurarse de que antes de que él se fuera, alguien iba a cuidar de su mamá. Entonces él le dijo a este discípulo, por favor, te encargo que cuides de ella. O sea, no es que él rechazó a su familia, la odió, la dejó, él se preocupó por ella, pero él supo marcar un límite claro y firme cuando su familia lo estaba limitando en cumplir la misión que Dios le había dado, que era morir por cada uno de nosotros, entregar su vida. Y él supo que en ese punto, cuando ya la familia no le estaba permitiendo avanzar, él tenía que marcar un límite. Y créeme que por eso, entonces, que su familia fue bendecida, porque si él no hubiera muerto, no hubiera seguido ese camino, nadie de la familia hubiera recibido salvación en él. Él tuvo que decirle que no a la familia y a los discípulos, porque también después los discípulos se volvieron como parte de su familia. Y Pedro le decía, no, Señor, que no te maten, te amamos mucho. Hey, Satanás, apártate de mí. No vas a decirle a tu mamá, va, Satanás, apártate de mí. Pero él estaba diciendo, ok, qué bueno que me quieres. Incluso sé que me lo estás diciendo en amor, pero por tu mentalidad lo ves diferente. Pero no voy a dejar que el lazo de amistad, de amor, de familiaridad me impida caminar en lo que Dios tiene para mí. ¿Vamos? Ahora regresemos un poquito a Abraham. Dios le dijo a Abraham, por medio de ti todas las familias de la tierra van a ser bendecidas, pero la instrucción es sal de tu casa. Veamos qué hizo Abraham. Versículo Génesis 13, 1. Bueno, si quieres vamos a leer el 12:4. Después de que Dios le dijo todo esto, dice, entonces Abraham partió tal como el Señor le había ordenado, pero Lot se fue con él. O sea, Dios le dijo a Abraham, Abraham, salte de tu familia. Pero como buen latino, Abraham dijo, ay, pero cómo voy a dejar a mi primo Pánfilo, ¿va? Tengo que llevarlo conmigo para que él también sea parte de la bendición. Entonces, mira, dice la palabra que Abraham sí salió de su casa, pero cometió el error de llevarse a Lot. Que Lot, si tú lees más adelante la historia, era medio tóxico y la esposa peor. Entonces, capítulo 13, dice, Abraham salió de Egipto con su esposa y con Lot. Lot nada tenía que hacer ahí. Y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Y Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Y desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde habían acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar que había un altar al Señor y allí invocó el nombre del Señor. Dice, y también Lot, que iba acompañando a Abraham, ahí va el pariente tóxico siguiendo, va, agarrando de la bendición de Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña, y la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Versículo 7, mira. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. 8. Así que Abraham le dijo a Lot: mira, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Mira, Lot nada tenía que hacer con Abraham. Dios le dijo: vete con tu casa, ahí tranquilo, ahí deja a los primos, que Dios me voy a encargar de ellos. Tú hazme caso. Pero bueno, Abraham se llevó a Lot. Y llegó el conflicto. A veces estás queriendo arrastrar a tu familia contigo. Perdón si suena fuerte. Queriéndolos tú jalar al Señor, ser tú casi su salvador, y te vas a dar cuenta que va a haber conflicto. Porque Dios no te llamó a ti a ser el salvador de ellos. Cristo es el salvador de ellos. Y si tú no estás caminando en Dios, primero en lugar, solamente estás poniendo una carga que te impide avanzar más rápido en lo que el Señor quiere hacer. Y llegó el conflicto. Pero mira, aquí quiero dar ya una parte práctica que te quiero decir. Si hoy te estás dando cuenta que en casa, que en tu familia, que en tus relaciones hay algún patrón de comportamiento tóxico, algún patrón que está causándote mal en vez de bien, te está causando estrés, ansiedad, pasas preocupado todo el día, pero digamos, las preocupaciones de la vida nos impiden dar fruto, no dejas de sentirte mal, ni siquiera por tus hijos, ni siquiera por tu esposa, por tu esposo, te estás sintiendo mal por tanta familia que y tus hijos están quedando en segundo plano, tu familia estás afectando tu matrimonio por lo que está pasando con tu mamá, con tu papá, con el tío, con la prima. Algo está mal ahí. Muchos matrimonios fracasan porque nunca pudieron poner un límite claro y sólido con los padres. Y terminaron llevándose de cajón al esposo o a la esposa por querer solucionar la vida a los padres. ¿Estamos ahí? Ahora, esto en el equilibrio que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero no mételos en tu casa para hacer un ambiente tóxico. Bien. Ya ven por qué le digo que está orando que el Espíritu Santo nos traiga equilibrio en su palabra. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Abraham? Abraham tuvo la valentía, que es donde muchos no tenemos, de ponerse con su sobrino Lot y le dijo: a ver, Lot, aquí hay un problema. Tu gente se está metiendo con mi gente, estamos teniendo tensión, tú y yo somos familia y hasta los lazos familiares se están dañando por el pleito que tenemos. Entonces, si tú identificas que hay algo mal, lo primero que tienes que hacer es que tienes que exponer y hablar el problema cara a cara con las personas que son parte de ello. ¿Sí? Si hay un problema con algún primo, tío, con papá, con mamá, con esposa, con hijos, sin hablarlo no se va a solucionar. Lo primero es, hay que exponer el problema. Y lo segundo es marcar un límite. Por eso Abraham le dice: Lot, tenemos un problema. Entonces lo mejor es que tú te vayas por la derecha y yo me vaya por la izquierda. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Él estaba marcando un límite. Tal vez tus hijos te están queriendo: hey, papá, cuídame al bebé todos los días. Tú puedes poner un límite. Hijo, una vez a la semana te puedo ayudar, no más. Eso es un límite. Cuando en las familias no hay límites, tóxico. Dile al que está junto a ti: Vamos ahí. Entonces, número uno, tienes que exponer el problema. Número dos, tienes que marcar el límite. Y ese límite sirve para que entonces tú dejes de andarte preocupando todos los días por ese problema y realmente puedas preocuparte por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Abraham, mira, chécate esto, versículo 13-14, mira, ve esto, esto me encanta, 13-14 de Génesis. Dice aquí: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista del lugar en el que estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y al oeste. Yo te daré a ti y tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Te multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y corre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Mira, quiero que veas eso. El versículo 14 pongamos para resaltar nuevamente. Dios no le volvió a hablar a Abraham hasta que sacó a Lot. O sea, dice: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le volvió a hablar y le recordó la promesa. Pero probablemente mientras Abraham tenía a Lot ahí metido peleando que sea uno con otro, ni mente tenía para pensar en el Señor, porque estaba todo el día luchando con un problema familiar que ni era de él, ni le correspondía. No, porque obviamente si es cosa de tu casa, tienes que hacerte cargo de eso. No es que dices: ahí dejo a mi esposa y a mis hijos botados para que el Señor me transforme a mí. No, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de una extensión familiar de responsabilidades que no te pertenecen. A tu hermano Dios lo va a tratar, a tu hermana Dios la va a tratar, así como te va a tratar a ti. Tú no eres el salvador de tu hermano, de tu hermana, ni de tu primo, ni de tu tío, ni siquiera de tus padres eres el salvador. Dios va a trabajar con cada uno de ellos, y la mejor forma en la que tú puedes bendecirlo es que dejes que Dios trabaje mucho en ti. Pero estás tal vez tan preocupado por esta familia extendida que Dios no está pudiendo hacer en ti lo que Él quiere hacer. Y cuando llegas con ellos, en vez de sumar, simplemente eres parte del ambiente tóxico. Vamos. Entonces no fue hasta que Abraham marcó un límite sano con Lot que Dios le volvió a hablar. Y yo creo que tal vez algunos aquí le estamos poniendo una barrera al Señor en nuestras vidas porque no has marcado un límite sano con problemas familiares de la familia extendida que no te corresponden a ti tratar hoy. Y Dios no está pudiendo trabajar esa área porque no hay espacio para Él. ¿Alguien me sigue? Ahora, número 4. ¿Qué dije? 1, expón el problema. 2, marca el límite. 3, deja que Dios trabaje en ti. Y 4, ayuda a tu familia, pero desde un límite sano. Porque nuevamente el propósito no es que dejes a tu familia allá. Dios quiere que por medio de ti sea bendecida tu familia, pero desde un límite sano. Versículo 8. Miren, como Lot y la esposa eran medio conflictivos, se fueron a meter a la peor ciudad, Sodoma y Gomorra. Como que ellos dijeron: a ver, ok, nos separamos, ¿qué ciudad será buena? Esa, Sodoma y Gomorra, la peor la eligieron, ¿verdad? Pero que, ay, qué bueno que se fue Lot, ¿verdad? Entonces, pero el rollo es que se metieron a una ciudad también con tantos problemas y al poco tiempo Lot cayó en un problema. Invadieron Sodoma, y dice el versículo 12: y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron cautivo a él con todas sus posesiones. Versículo 13: y uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham el hebreo, que estaba acampando junto al encinar Mamre el amorreo. Bueno, dice, y el versículo 14 dice: y en cuanto a Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, no fue que dijo: ah, pobrecito. No, dijo: convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas, los derrotaron, persiguieron a Ostobá, que está al norte de Damasco, y así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. O sea, no fue que Abraham se olvidó de Lot, él lo ayudó conforme a los recursos que él tenía, pero ojo, pero no lo volvió a traer a casa. Lo ayudó, pero le dijo: hey, pero ya habíamos hablado, tú por acá y yo por allá. Vamos ahí. O sea, él ayudó, pero siguió marcando el límite sano. Estamos ahí. Entonces, Entonces, Dios te está llamando a que tú realmente ayudes a tu familia en todas las posibilidades que tú tengas, pero siempre desde un límite sano que no afecte a tu propia casa y que sobre todo no afecte tu relación con Dios. Y Dios quiere que por medio de ti puedan ser bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, una pregunta extra, porque como lo he predicado, pareciera que los demás son tóxicos y yo soy el bueno. Pero es bien importante también preguntarte, ¿qué ataduras tú le estás poniendo a otros miembros de tu familia? ¿De qué manera yo estoy afectando a que otros miembros de mi familia crezcan en Dios? Mis padres, mis hijos, mis hermanos. ¿Cómo yo le estoy afectando? ¿Y cómo yo puedo mismo marcar el límite sano con ellos para dejar que Dios trabaje en sus vidas? Tal vez yo mismo pueda decidir, creo que necesito darles espacio, creo que necesito dejar de andarles pidiendo tanto dinero porque necesitan también para su familia. No sé cuál es el caso, pero también tengo que pensar cómo yo estoy atando el crecimiento y el propósito en algunos miembros de mi familia. ¿Estamos ahí? Abraham estaba siendo muy bendecido por Dios y eso fue lo que le permitió salvar a Lot en el momento que él estuvo en dificultad. La mejor forma en que cada uno de nosotros puede bendecir a su familia es cuando marcas un límite sano, dejas que Dios trabaje en ti y lleno de Dios, lleno del Espíritu, lleno de su bendición, puedas entonces ayudarlos también a ellos. Pero no dejes que la familia limite, ni tú limites a tu familia a que Dios siga haciendo algo en sus vidas.